la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de los huracanes en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Edwin Miner Solá, quien es autor de un libro titulado La historia de los huracanes en Puerto Rico. Edwin, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es un huracán y cómo es que surge y se forma un huracán.
Un huracán es una gran máquina de vapor. Para que prenda se necesitan muchos factores. O sea, no es fácil empezar un huracán, solamente empieza en ciertos meses del año cuando el calor del mar es suficientemente alto. Además, se necesita las ondas que salen de África, salen como ondas por la humedad, y en el mar es que se generan con huracán, que empieza el proceso de convección, que es el movimiento del calor, la transferencia del calor en gases y líquidos, una forma vertical. También hay advección, que es la transferencia de gases, de gases en una forma horizontal. O sea que es un proceso que tarda, pero que una vez que esas ondas alcanzan el mar y tienen muchos factores que están en su contra, pero que llega a desarrollarse, entonces sigue tomando ese vapor, ese calor que generan los mares, y de ahí es que se alimenta, sube ese aire, genera movimiento. Vamos a una forma sencilla para visualizar esto. Usted coge un lavamano, lo llena, le pone un tapón, y de momento saca ese tapón, va a ver que se libera una presión, el agua empieza a bajar y empieza a dar vuelta el agua. Eso es una forma de visualizar lo que es un huracán. O sea, empieza a dar vuelta el aire caliente. Pues más o menos es una similitud. Lo del lavamano este, al sacarle el tapón, se libera esa presión, esa agua baja, pero empieza a dar vuelta. Más o menos, para ponerlo en palabras sencillas, es algo más o menos parecido, ¿verdad? Para que la gente tenga una idea.
Edwin, y tú mencionaste África. ¿En África es que surgen por la temperatura?
Surgen de la humedad que se genera. O sea, hay que aclarar que yo no soy meteorólogo experto. Yo meramente me dediqué a preparar la historia de los huracanes en Puerto Rico, los acontecimientos, pero he entrado en algo en campo. Teniendo esa aclaración, pues se generan unas ondas de África por la humedad, por lo menos cerca de Cabo Verde. Esas ondas ahí empiezan, al llegar al mar, pues empieza cierto girado de ellas, tomando ese vapor, la convección, todo eso, y se genera, surgen como depresiones, como ondas, depresiones. Después, a las 39 millas ya son tormentas, y a las 74 millas ya son huracanes. Yo quisiera explicar también, fíjese que casi nunca oímos de huracanes en el hemisferio sur, porque esa parte de África donde salen, la lógica te dice que está en el hemisferio norte, y de ahí fíjate que casi nunca te mencionan que vea un huracán para la Argentina, ni Uruguay, ni nada de eso. O sea que nunca tú oyes nada de eso. O sea, hay una zona de convergencia intertropical, que es cerca del Ecuador, que ahí es donde los vientos, donde dan donde más calor se genera en la Tierra, salen unos vientos hacia el norte y otros hacia el sur. Algunos le llaman la zona de convergencia intertropical. Y entonces hay otro término que se llama la Coriolis, que es el giro de la Tierra. Es un término bastante complicado para entender. La Coriolis es la curvatura de la Tierra, la deflexión, y ese giro, esa fuerza centrífuga. Los huracanes en el hemisferio norte van a girar en contra de las manecillas de reloj, y en el hemisferio sur a favor de las manecillas de reloj, por la curvatura de la Tierra, el giro. O sea, son este término un poquito complicado para entenderlo.
Edwin, ¿de dónde surgen los huracanes que vienen de México y van al Golfo? Porque esos no vienen de África, ¿no?
El intenso calor que se genera, y por lo general vas a ver que a principio de la temporada surgen muchos en el área del Golfo de México y a finales, y tienden a subir hacia el norte, hacia ya sea la parte norte de México, Brownsville en Texas, que es famoso por los muchos tormentas que recibe, esa área. eso es mayormente ese es el momento que más se generan huracanes en esa área.
Ahora, tú hablabas del periodo de huracanes. ¿Por qué es que surge este periodo que es como de julio a octubre?
Por el calor del mar, le va calentando la tierra, se acerca más al sol, se va calentando más.
¿Cuándo es que termina la época de huracanes? ¿Noviembre?
Noviembre 30, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que yo he hablado con varios meteorólogos, el calentamiento global puede expandir la época como la conocemos, puede expandir. De hecho, me está que el año pasado, el antepasado, surgió un huracán, una tormenta en diciembre, principio de diciembre. O sea, lo que puede pasar es que se expanda el tiempo de la temporada. Empiece más temprano y termine más tarde.
Ahora, el periodo pico es el de septiembre, ¿verdad?
Septiembre es el periodo pico de los huracanes. La segunda semana de septiembre, diríamos todo el mes de septiembre, pero tiene un pico en la segunda semana, entre la segunda y la tercera, es cuando más huracanes han surgido en Puerto Rico, los huracanes más intensos. San Felipe II, en 1928, septiembre 13, el único huracán categoría 5 que entró a Puerto Rico, con viento de 160 millas medidas, y ahí se rompió el anemómetro, y se estima con ráfaga de 200 millas por hora, en 18 horas destruyó totalmente a Guayama. En el libro hay una foto de cómo quedó Guayama. Parece a Hiroshima, realmente, como si hubiera una bomba. En esos tiempos había muchas residencias de madera, o sea que sufrieron intensamente en Guayama.
Ahora, Edwin, ya entrando en el caso de Puerto Rico, ¿cuándo es que nosotros tenemos algún indicio que pudimos constatar que Puerto Rico sufrió los embates de un huracán? ¿Cuál es el primero que en tus estudios e investigaciones tú has podido descubrir?
Hay que ver cuando empieza la historia escrita de Puerto Rico, que es con los españoles, quienes llevaban esa historia, el peso de esa historia eran monjes. Hay un monje famoso, el fray canónigo Vargas, se dedicó a la historia de Puerto Rico y a los huracanes. O sea que ese fue los primeros en apuntar todos estos sucesos. El primero fue San Roque en 1508, cuando Ponce de León desembarca cerca de las costas de Guayanilla. En el 1508 es el primer huracán que se tenga noticia de escrita. Pero obviamente en los tiempos de taínos y en los tiempos prehistóricos eso sabíamos que había huracanes, pero como no había forma de... sí, nos dejaron un legado de la palabra huracán, que era el dios del viento, el dios malo, temido. O sea, nos dejaron y esa palabra se convirtió en la palabra moderna huracán. O sea, que los taínos nos dejaron un legado inmenso de palabras. Todos los días en Puerto Rico hablamos en taíno, 32 pueblos con nombres taínos. El maíz, la canoa, el huracán, muchas palabras, la barbacoa, todo eso pasó al inglés a través de Jamaica, de esas colonias inglesas, pasó al inglés a través de esas islas, pero nos dejaron un legado inmenso de todas esas palabras. De hecho, se dice que la canoa fue la primera palabra del nuevo hemisferio que pasó a un diccionario español.
Y después de San Roque, ¿qué otro huracán vino por Puerto Rico?
Bueno, han venido sin número de huracanes a través de esos siglos, especialmente en el siglo XIX. Huracanes muy poderosos.
Ahora, tú mencionas en el libro, por ejemplo, que en el 1514, en julio, hubo un huracán. También mencionas uno que en el 1526, que se llamaba San Francisco. ¿Quién ponía los nombres en aquel tiempo?
Bueno, el nombre, como no había negociado de meteorológico ni nada, pues se le ponían sencillamente el día del santo en el catálogo de la iglesia, en el día del santo que llegaban. Si uno busca el catálogo, a veces en ciertos días aparecen dos o tres nombres, y yo seguí en mi libro la tradición de ponerle nombres, el nombre de oficial, pero también seguí la bonita tradición de ponerle nombre de los santos. Hugo en el 1899 se llamó San José de Cupertino, y en el 2004 es San Nicomedes. Esa fue la última que nos ha afectado en Puerto Rico, y esperamos que no venga nada en buen tiempo.
Tú mencionabas ahorita de las categorías, y hablaste de la categoría 5, en el caso de San Felipe. Ahora, ¿en qué se basan las categorías? ¿Qué es lo que diferencia categoría 5 de la categoría 1?
Bueno, la 1 es la más baja, de 74 a 95 millas por hora. La categoría 2 es 96 a 110 millas. La categoría 3, 111 a 130. La 4, de 131 a 155. Y vientos mayores a eso son la categoría 5. O sea, un huracán de categoría 5 es... El daño que puede causar es unos efectos catastróficos. Un huracán tiene una fuerza. Si se puede almacenar esa fuerza, dice que podría alimentar toda la energía que gasta Estados Unidos en un año. O sea, huracanes tienen una fuerza increíble, es la naturaleza. Especialmente con Hugo que tenemos por aquí cerca, más de 1,000 millas de ancho. O sea, un fenómeno interesantísimo, muy interesantísimo. Que a mí me gusta observar mucho cuando se acerca una tormenta a Puerto Rico, tú te paras y miras hacia arriba y ves las nubes que cambian totalmente de dirección. O sea, en Puerto Rico cuando tú veas que vienen vientos del norte o vientos del oeste es algo raro. Tiene que haber algún fenómeno que está impulsando eso. O sea, son cosas bien raras.
Ahora, estos huracanes en el siglo XVI, no había forma de los ciudadanos protegerse, ¿verdad? Porque no había... como hay ahora que tú tienes los satélites y te dicen por dónde va el huracán. ¿Qué tiempo ellos tenían para protegerse del huracán?
Hay unas tradiciones, especialmente los aguacateros. Decían cosecha pobre, que venía huracán. Cuando los grillos, las chicharras, dejaban de cantar, decían que venía huracán. O sea, eso es lo que ellos tenían. Hay un dicho que dice, rabo junco en tierra, tormenta en el mar. Yo me he puesto a estudiar cuál sería la razón de que las hormigas cambian sus patrones, las chicharras dejan de cantar. Aparentemente son animales muy influenciados por la baja depresión. Según los israelitas en la frontera están usando ciertos insectos para detectar el calor humano. Fíjense los insectos. También podrían ser esto, algo similar, que captan más rápido que el humano los cambios de presión atmosférica. También, pues, los barcos venían en puerto, pero en esos tiempos, en un barco en mar, eso era casi prácticamente un barco hundido en un huracán. O sea que perdieron muchos barcos en esa época.
Y también me imagino que los pájaros, dan una señal porque ellos presienten, sí. Y se esconden y uno lo ve cuando está lloviendo aquí.
Sí, corren, bueno, rabo junco en tierra, tormenta, sí, en el mar, sí. Tú ves los pájaros, y los pájaros son los más yo diría que son las más especies más que sufren los embates de huracanes, porque en Hugo la matanza de las garzas, de los pelícanos en el área del parque central fue astronómica, mucho pelícano marrón muerto ahí. Los pájaros sufren muchísimo.
Luego tú mencionas en el libro distintos huracanes en el siglo XVII, que también tienen nombres de santos, del 1615, 1626, 42. Y todos estos datos tú los obtienes de las crónicas de los monjes o de los españoles.
Y las crónicas Abad y la Sierra. Hay un libro muy respetable que llega hasta los años 70, a principios de Salivia, el doctor Salivia. También libros de National Weather Bureau, también, que han hecho unos resúmenes. En mi libro yo he incluido solamente las tormentas y huracanes que realmente han afectado a Puerto Rico. Hay otros libros que incluyen todos los huracanes que pasaron, aunque no afectaran a Puerto Rico, pero sería un asunto muy voluminoso eso para lo que yo pensaba hacer en mi libro. O sea que te incluyo lo que sí se ha estimado que realmente causó algunos daños realmente a Puerto Rico. Y los huracanes, hay gente que le tiene mucho miedo, pero mira, toda la naturaleza es un ciclo. Todo es un ciclo, el ciclo de carbono, el ciclo de los ríos. Los huracanes se alimentan lo mismo que nosotros, del aire y del agua. No somos similares en cierto sentido.
Tú mencionas en el libro de que el huracán más intenso que había pasado en Puerto Rico, que tú hayas encontrado en tu investigación, fue el de Santa Ana en 1825, con una categoría 4. Y mencionas aquí ese huracán que fue de julio 26 a julio 27 en el 1825, causó 374 muertes.
Sí.
Es curioso porque pones ahí la nota histórica que fue meses antes de que el pirata Cofresí hubiera sido capturado y luego ejecutado ese mismo año, ¿correcto?
Sí, fue capturado por una embarcación norteamericana en esas costas y estuvo preso en el Morro.
Y de hecho fue ejecutado allí en el Morro, sí, y enterrado en el cementerio común allí en el viejo San Juan.
Después de una goleta americana que ya lo estaban velando y entonces pues lo cogieron.
¿Y qué datos tú tienes adicionales de ese huracán Santa Ana?
Bueno, fíjate, es interesante porque yo pasé el trabajo de buscar en la Gaceta de Puerto Rico, que era los periódicos oficiales del gobierno. Y es interesante, encontré eran periódicos pequeños y encontré una información sobre el huracán Santa Ana, que se encuentra en la página 37, una pequeña información. Eso es todo lo que pusieron en la Gaceta de Puerto Rico.
Y entonces, luego de este huracán en el 1825, ya entrando al siglo XX, mencionas aquí a San Cirilo en el 1901. ¿Qué investigación tú lograste sobre ese huracán?
Realmente San Cirilo fue algo pequeño y hay muy muy poca información de él, solamente los vientos de 52 millas por hora en San Juan, o sea que no, realmente no fue un huracán tan importante. Pero sí quiero volver hacia atrás un momentito a San Ciriaco, que ese es el huracán cumbre de Puerto Rico respecto a las muertes. Estamos hablando de 3.369 muertes, muchos de ellos por ahogamientos. Produjo 23 pulgadas de lluvia en Ajunta en 24 horas. Se cree que lo superó en Maricao. En el 1975 se superó en Maricao, pero los datos son algo dudosos. Y es el primer huracán del que se tiene un mapa de lluvia de toda la isla. El primero bajo la soberanía americana. Y hay una historia muy interesante de don Ramón Araez Ferrando en su libro Historia del Huracán del Día de San Ciriaco, publicado en 1905. Un caballero militar español retirado que vivía en Mayagüez, y el libro está en la colección de libros antiguos en la Universidad de Puerto Rico, que no es muy fácil accesarlo, pero él publicó una historia bien detallada de pueblo por pueblo de lo que ocurrió, para que tengan una idea de lo desastroso que fue este huracán. En Arecibo murieron 403 personas, en Utuado 356, en Ponce 283, en Yabucoa 141, y por ahí seguimos. 3.369 muertes ha sido el evento de la naturaleza que más muerte ha causado en Puerto Rico en toda su historia. Y en el libro muestra una historia para recordar, que él narra cómo él estaba en su bote en Guanajibo, en Mayagüez, cuando se encontró con ya la fuerza del mar. O sea, es una historia un poquito larga, que no vamos a entrar ahora, pero tiene un panorama visual, una representación visual de los barcos que estaban en la bahía de Mayagüez, que es muy interesante. Y también, cuando ocurren estos huracanes, se ven otros sucesos sociales. Por ejemplo, había una goleta, la goleta Concepción, que venía con gente para Santo Domingo, emigrantes que conducían para Santo Domingo. Esa goleta fue empujada hacia la orilla, se destruyó durante los vientos. Muchas de las personas que estaban en esa área fueron a robarle a las personas, a los baúles que traían esas personas. También la historia del barco Gilge, un barco noruego que se encontraba en la bahía, de cómo ese barco prendió sus motores para enfrentarse al huracán, puso la proa hacia el mar. Y es un panorama visual de que él veía cuando el barco se hundía de proa, subía a la popa y veía la hélice dando vueltas. O sea que es como para hacer una película, o sea, es una cosa súper interesante. Este fue un caballero muy ilustre y nos dejó un gran trabajo.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de los Huracanes en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Edwin Miner Solá, quien es autor del libro Historia de los Huracanes en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el primer huracán que tenemos conocimiento fue en el 1508, en agosto 16, y se llamaba San Roque. Luego hubieron otros huracanes en el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, y en el 1825 tuvimos un huracán que se llamaba Santa Ana, que era categoría 4, pero en el 1899, que fue un año después de la invasión de los Estados Unidos, tuvimos el huracán San Ciriaco, que tuvo categoría 3, pero más importante, que es el huracán que ha causado más muertes en Puerto Rico, un total de 3.369. Ahora, luego de este huracán San Ciriaco, Edwin, tuvimos a San Felipe, que es el que más la gente conoce por tratarse de una época relativamente más reciente, que fue en el 1928, y que fue categoría 5, que entiendo que es el huracán de la categoría más alta que nos ha azotado. Cuéntanos de San Felipe.
Los estragos que causó San Felipe fueron totales en Puerto Rico. Acabó con todo, acabó con la cosecha de café. O sea, realmente un desastre total en Puerto Rico. Y después este huracán siguió para Estados Unidos, causó estragos allá también. Para que tengan una idea, produjo 29.6 pulgadas de lluvia en 48 horas, en dos días. Cruzó la isla entrando por Guayama y Arroyo y saliendo por Aguadilla. Estuvo 18 horas aproximadamente sobre Guayama. Guayama quedó prácticamente destruido. Destrucción general sobre toda la isla. Causó 312 muertes. Tengo los nombres de todos los fallecidos, pero por respeto a ellos no los puse en el libro porque no es mi intención crear algo morboso. Pero hay mucho niño menor de edad que falleció durante este huracán. Causó daño por 85 millones y 500 mil, que en esos tiempos significaban muchos millones al precio de ahora. 500 mil personas desamparadas. En este huracán se usó la radio por primera vez, que fue WKQ. Efectivamente, para dar aviso a la población.
Esta misma emisora donde estamos transmitiendo.
De esta misma emisora fue la pionera, la que transmitió ese boletín sobre ese huracán. La cosecha de café, ni se diga, los tabacales, bueno, eso fue edificios escolares, más de 770 destruidos. Bueno, eso es un desastre total. Si un evento como este viene a Puerto Rico ahora, que hay mucha más población, aunque las residencias son más fuertes, causaría algunas muertes, obviamente, Dios no lo quiera. Pero realmente este ha sido el huracán de los huracanes en Puerto Rico, el más fuerte.
Quiero mencionar que en aquel momento la economía de Puerto Rico dependía de la agricultura.
Exactamente.
Así que en ese sentido el huracán pues tuvo un efecto devastador, sí. No solamente en términos de las casas, sino que la economía fue destruida, y como ustedes saben, la agricultura no es algo que usted puede reponer mañana como el caso de una fábrica, sino que uno tiene que esperar el ciclo en que crecen las plantas, etcétera.
Pero es interesante porque Puerto Rico sufrió otra mala sorpresa que le siguió 4 años después, cuando todavía no se había repuesto, un tremendo huracán, San Ciprián, septiembre 26 al 27. Y ese ha sido un huracán que ha pasado directamente por el yunque también. Causó unos estragos tremendos en el yunque.
Ahora, entiendo que esa era una categoría menor, ¿verdad? Que la de San Felipe.
Sí, un poco menor, pero un huracán fuertísimo. En ese tiempo, en Puerto Rico, se estaba empezando a construir en concreto. Pero eran unos concretos que no eran tan fuertes como los de ahora. Hay una fotografía que no está en el libro, pero que está en los archivos de la universidad. En Arecibo, especialmente, o Arecibo es muy susceptible porque tiene una parte, esa parte de Miramar que está muy alta sobre frente al mar, es muy susceptible a los vientos. Ahí se creó una morgue en una casa, que hay una foto famosa de toda la gente, uno de como 20 y pico de cadáveres, uno al lado de otro. O sea, una foto muy impresionante. Pero volviendo a los edificios, no, algunos se dieron, aunque eran de concreto, pero por esa situación de que no todavía no es como el concreto de ahora, ¿no? Y la situación de estar en un sitio tan alto. San Ciprián fue desastroso para Puerto Rico. Me acuerdo también, cerca de la central de Cambalache, había una casa de dos pisos y en una terraza salió un señor y lo degolló una plancha de zinc. En esos tiempos todavía quedaban muchas casas con muchas planchas de zinc. O sea que un huracán de ahora no hay tanto, como diríamos en inglés, no hay tanto debris, no hay tanta materia volando como antes. Antes sería un poquito diferente. O sea, la cantidad de maderas volando y cantidad de planchas de zinc es una cosa astronómica.
Tú mencionas en el libro, Edwin, que San Ciprián, contrario al caso de San Felipe, que entró por Guayama y salió por el norte, ¿verdad? En el caso de San Ciprián, cruzó a Puerto Rico de lado a lado, ¿correcto? Sí, sí. Porque venía de Santa Cruz y San Tomás. Y entonces entró por Ceiba y salió por Aguadilla y Mayagüez. Sí, o sea que cruzó en realidad por San Juan.
Cruzó toda la isla, parecido a Georges en el 98, parecido a Georges, aunque un poquito más arriba a Georges. Georges se quedó bajo la cordillera central hacia el sur, pero este subió hacia el norte, fue hacia el norte. Pero cruzó toda la isla.
Porque San Felipe en realidad no tocó mucho a San Juan, ¿verdad? No pasó por San Juan.
Bueno, sí, tocó toda la isla.
Toda la isla.
Fue un monstruo realmente, digamos, un monstruo de huracán. Realmente en el morro, en la estación pluvial, el anemómetro se rompió a las 160 millas. O sea, para que tengan idea de la velocidad del viento de ese tremendo huracán.
Sí, pero lo que me refiero es que entró por Guayama y salió por Aguadilla. Sí. Mientras que este pasó por encima de San Juan.
Pero casi que como son eventos tan grandes.
Sí. Cubre todo.
Y entonces, cubre toda la isla. Entonces, el huracán, no es lo mismo entrar a un continente, que una vez que entra un continente, ya el huracán en un par de horas, un día muere, baja tormenta enseguida. Sin embargo, como son tan fenómenos tan amplios, sobresalen de las costas de Puerto Rico y se siguen alimentando del vapor, que es lo que ellos necesitan, del calor. O sea, que una isla pequeña como Puerto Rico, relativamente pequeña, comparada con un continente, no puede destruir un huracán tan fácil, ¿no?
Y ya en este periodo del siglo XX, ¿había alguna forma de que los residentes pudieran prepararse para el huracán, Edwin?
Sí, el juez del Bureau, los aviones caza huracanes.
La radio que podía alertar a la gente.
Sí, no, ya habían caza huracanes.
¿Cuándo es que surgen esos aviones?
De los años 40, a los 50, ya. Voy a hacer una pequeña historia de... Se perdió un huracán en el 1955, un huracán Janet. Se perdieron varios periodistas canadienses.
Sí, pero para este periodo de San Felipe y San Cirián no habían esos aviones.
No. Estaba el Hércules 130, el Lockheed Orion, el Neptuno también, que usaba mucho el Navy. Entonces, esos aviones ya eran de los años 50 en adelante. No, pero en el tiempo de San Felipe no había eso.
Y después de San Ciprián, ¿qué otro huracán azotó a Puerto Rico?
Pues San Ciprián, después de San Ciprián, pasaron dos o tres huracanes, pero que no fueron en el 43, octubre 14, ya un huracán tardío, San Calixto, San Mateo, en el 49, realmente no fueron hasta que llegó agosto, 12, Santa Clara. Ese huracán sí lo viví personalmente,
ese en Cagua. Yo era niño y sí, lo recuerdo.
Y yo me acuerdo de cerca de donde yo vivía, había una cementera y me acuerdo ver cómo desprendió los techos de cine gigantes que tenía eso ahí, se lo llevó, causó muchos daños a la agricultura, como todos ellos. Y de ahí tuvimos un periodo de descanso.
De hecho, yo recuerdo a mis abuelos comentar los huracanes de San Felipe y San Ciprián, porque ellos eran jóvenes en aquel tiempo, y recuerdo que los cuentos eran terribles, de cómo todo volaba y que eran peligrosísimos. Obviamente no fue hasta Hugo, en 1989, donde tuvimos un huracán de esa categoría, y ellos no estaban vivos ya para el 89, pero digo yo que yo me recordaba los cuentos de ellos, de estos otros huracanes.
Sí, el de San Felipe, quiero oírle un cuento sobre mi abuelo. Me contaban que en Bayamón las casas dentro de madera aterrizaban en la plaza. O sea, se llevó casas completas con gente adentro. Y en Bayamón aterrizaban en la plaza pública. Aterrizaron varias casas.
Ahora, antes de Hugo, yo recuerdo que uno de los huracanes que por lo menos se mencionaban mucho en los medios fue David en el 79. Pero ese no azotó directamente a Puerto Rico. No.
Causó destrozos en República Dominicana. Y Federico en el 79, lo vi, realmente no fue gran cosa, pero se fortaleció después de salir de Puerto Rico. Y es una nota para los solferos, que tengan mucho cuidado, porque un sobrino de un doctor vecino mío se fue a solfear en Federico y aparentemente la tabla voló, le dio en la espalda o algo, y ese muchacho quedó parapléjico para el resto de su vida. Eso fue en este huracán del 79, Federico. Ahora, yo quiero volver hacia el 1960, septiembre 5 y 6, que yo diría que en este siglo ha sido que sin pasar por Puerto Rico, pasó 125 millas, Dona, San Lorenzo, de septiembre 5 al 6, ese huracán, ese periodo de lluvia de 15 a 20 pulgadas, de 6 a 10 horas, se llevó el río Macao, 107 personas. Hay unas fotos impresionantes en los archivos de los periódicos sobre la Guardia Nacional y la policía alertando con altavoces el 5 de septiembre a la gente para que se fuera de las orillas del río, que tenían ciertas casas allí. No se fueron. Para mí ha sido, en los periódicos, muchos no hablan de él, sin embargo, ha sido de los eventos atmosféricos menos conocidos, pero más mortíferos de Puerto Rico, sin haber pasado el ojo por Puerto Rico. Pasó diríamos 125 millas. Hay fotos por montones sobre los estragos de este evento, caballos prácticamente ahogándose en el río Valenciano, en Junco. O sea, eso fue un destrozo por la inundación, muchas muertes. De que son eventos que tendríamos que conocerlo más para los efectos de la lluvia, del agua.
Y ya entrando en el 89, Edwin, el huracán Hugo, que nos azotó el 18 de septiembre del 1989. Háblanos sobre Hugo.
Pues Hugo, su nombre que le correspondiente cristiano sería San José de Cupertino, el día 17 y 18 de septiembre. El ojo pasó sobre Santa Cruz el lunes 18 de septiembre, entre las 4 y las 5, en dirección oeste-noroeste, pasó sobre la isla de Vieques y continuó llegando a la parte este-noroeste de Puerto Rico. El ojo rozó las costas de Puerto Rico.
Vieques y Culebra también.
Sí, sufrieron. Ceiba, Fajardo y Luquillo. Me recuerdo que visité dos días después el área de Palominos y eso allí era un cementerio de botes y lanchas. Realmente causó unos destrozos grandes. En Culebra, en Ensenada Honda, los yates y botes que se refugiaron no tuvieron mala suerte, no salieron muy bien.
¿Y el yunque?
El yunque, hay una foto en la página 64 de cómo quedó la deforestación, una foto de la distinguida fotógrafa, directora del Fotomaratón de Puerto Rico, Lilibet Bigot, que muy amablemente me permitió su uso. Repetimos, Lilibet Bigot del Fotomaratón de Puerto Rico, 722-1357, es su teléfono para que quieran contactarla. Pues Hugo, solamente el ojo rozando, causó mucho daño a Puerto Rico. Se estima que fondos federales FEMA se costaron 535 millones, los fondos del gobierno de Puerto Rico fueron 131 millones, estamos hablando de la Cruz Roja, 45 millones, generó un gran total de gastos combinados, 890 millones, más lo extra que a veces no entran en la contabilidad de esto.
¿Y los daños a los árboles y a las aves, cómo fue?
Bastante, especialmente desolación total en el yunque. Sufrió la cotoja puertorriqueña al deforestarse, quedó más visible a sus depredadores. El guaraguao colirrojo quedó muy, y el zorzal pardo quedó más visible y se perdieron muchas. O sea, se perdieron muchos árboles, y mayormente los más grandes. Los volteos de los árboles sufrieron más, mayormente los más grandes.
O sea que, Hugo, tú mencionas que es uno de los 5 huracanes más intensos que han azotado a Puerto Rico, ¿correcto?
Es un huracán bastante intenso, pero yo diría que Santa Ana, hay un listado, sí.
Sí, pero tú mencionas Santa Ana, y luego mencionas a San Felipe, San Ciprián, San Ciriaco y Hugo.
Y Hugo, sí. Sí, en ese orden más o menos.
O sea que en época reciente el único que ha llegado a esa categoría ha sido Hugo, ¿correcto?
Sí. Mayormente, como diríamos, la muerte ha sido por las inundaciones, el problema con el agua.
¿Y en términos de huracanes después de Hugo, Edwin?
Después de Hugo tenemos al huracán Hortensia, que rompió ciertos récords de lluvia. La cantidad de lluvia fue extraordinaria. Ese diríamos que fue un evento de lluvia inmenso. Parte de Yunque se derrumbó, se estuvo el área de los árboles grandes, el sendero estuvo cerrado por muchos años, lo que se arreglaba, o sea que transformó ciertas partes de Yunque. Grandes piedras cayeron sobre las carreteras en el Yunque, o sea, fue un evento grande de lluvia. La suerte que tuvimos es que no cruzó la isla completa. Ella entró por el área de Guayanilla, salió cerca de Mayagüez por ahí, o sea que no cruzó toda la isla. Después tenemos el otro huracán que sí causó mucho daño, mucho más daño que Hortensia, San Mateo, que se conocía como huracán Georges, septiembre 21, 1998. Ese cruzó toda la isla, manteniéndose al sur de la cordillera. Fue un huracán categoría 4. Alcanzando la presión baja de 938 milibares, con vientos sostenidos 150 millas, con un ojo bien definido de 35 millas de ancho. Aunque a medida que se acercaba a las Antillas, perdió intensidad, bajando de categoría 4 a la 2. Se fortaleció debido al color diurno y la desaparición de los vientos noreste, por lo que a las 5:50 se reclasificó clase 3, con vientos sostenidos de 110 y ráfagas de 130 millas por hora.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de los huracanes en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Edwin Miner Solá, quien es autor del libro Historia de los huracanes en Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el primer huracán que tenemos conocimiento fue en el 1508, en agosto 16, y se llamaba San Roque. Luego hubieron otros huracanes en el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, y en el 1825 tuvimos un huracán que se llamaba Santa Ana, que era categoría 4, pero en el 1899, que fue un año después. Edwin, en el 1995, en septiembre 16, el huracán Marilyn azotó a Puerto Rico, en particular al este y muy en especial a Vieques y Culebra. Y en el caso de Culebra, yo pues lo recuerdo muy muy marcadamente porque mi casa en Culebra pues la perdí en el huracán Marilyn, y no fue mi casa la que sufrió los azotes del huracán, sino la casa de al lado, que era una casa de madera, que es lo que pasa en los huracanes, la levantó y la restrelló contra mi casa y se llevó toda mi casa. Así que a veces uno puede tener una casa bien construida, pero lo que pasa es que lo que esté por allí en una construcción débil, el huracán se la lleva y la estrella contra otras propiedades. En el caso de Hugo, también unos barcos se estrellaron contra un muelle que yo tenía y se llevaron el muelle, pero fueron los barcos que se estrellaron contra los muelles. ¿Qué me comentas sobre este huracán de Marilyn? Y particularmente, ¿cómo ha azotado los huracanes las islas de Culebra y Vieques?
Sí, siempre han recibido el como diríamos, de brunt, han recibido la carga del peso, muchos de los huracanes, pues siempre afectan esas islas, ya sea de una forma o de otra. Por ejemplo, Marilyn causó 12 municipios que fueron declarados zona de desastre, y Vieques y Culebra. Ahora, sobre Culebra quería informarte, ahora mismo con el paso de Earl generó un oleaje que tumbó un muelle nuevo que habían hecho para los pasajeros en Culebra. aparentemente los pilotes donde se construyó, se hizo esa nueva estructura, no estaba muy fuerte y se cayeron. Y vamos a regresar a 1916 porque pasó un evento similar con el huracán San Hipólito en agosto 22 al 23, que el oleaje también destruyó un muelle que habían construido en Culebra. O sea que son eventos similares. O sea que siempre Culebra ha salido, el muelle siempre ha sufrido mucho en Culebra y en la parte de Ensenada Honda también.
¿Y el caso de Vieques?
Vieques más o menos similar, más o menos similar. Vieques ha recibido muchos embates, el ojo de Hugo pasó por muy cerca por ahí. O sea, siempre ha recibido embates de tormenta. O sea, la mayor parte de los eventos de huracán en Puerto Rico, la parte este, es la que más ha sufrido, muchos de ellos. Hugo no afectó la parte oeste así tan directamente. O sea que han sido eventos mayormente de la parte este. Es que los huracanes siempre, después que te acercan a las costas, lo que he visto, muchos de ellos tienden a recurvar hacia arriba. Y eso es en parte lo que nos salva. Yo he estado viendo ciertas estadísticas. Muchas depresiones pasan por Puerto Rico, ondas tropicales o pequeñas tormentas, y con el calor, después que pasan de Puerto Rico, se generan, se fortalecen por el más calor del Mar Caribe, y ya se generan entonces en huracanes. El caso de este más reciente, Carl fue la depresión que pasó al sur de Puerto Rico, nos trae un poco de lluvia, y ya entró allá a Yucatán. O sea que ese es un evento que hemos tenido suerte, que como estamos en la punta del Mar Caribe, en la parte noreste, creo que esa situación nos ha favorecido bastante. Porque después de Puerto Rico es que ahí los huracanes reciben mucho más calor del mar. Históricamente, pues eso es lo que ha pasado. Después de Puerto Rico se fortalecen mucho más y suben. Tienen a subir hacia Cuba, o sea, la República Dominicana, o seguir hacia Yucatán.
Ahora entiendo que cuando los huracanes llegan a la tierra, se debilitan un poco, o sea, como pasó, por ejemplo, en el caso de Hugo con el Yunque, ¿verdad?
Bueno, es que hay que visualizar a los huracanes. La gente los visualiza como un plato, pero en sí son como un tubo, porque están conectados al mar. Sí, afectan por estar sobre tierra. Pueden recoger menos vapor del mar. Pero no se podría decir que es una cosa, como dije antes, es una isla pequeña, relativamente, y siempre vuelven a coger fuerza cuando salen hacia el mar. Mencionar una oración que se rezaban en las iglesias, que durante la época de los huracanes, desde el 1 de julio hasta el 15 de noviembre, pero esa oración se dejó de rezar después del Concilio Vaticano, convocado por el Papa Juan XXIII en el 62. Y curiosamente la oración decía de forma siguiente: oración, suplicamoste, Señor, que se aparten de tu casa los maleficios de los espíritus y que se aleje la malignidad de las tempestades y de los vientos, por nuestro Señor. Ofrecemoste, Señor, nuestras alabanzas y dones, dándote gracias por los beneficios concedidos, y suplicamoste humildemente que nos conceda siempre, por nuestro Señor. Dios omnipotente y eterno, que nos sanas castigando y nos conservas perdonando, concede a los que te suplicamos que nos alegremos con la tranquilidad de este don de tu bondad, por nuestro Señor. Esa oración se rezaba en latín hasta el Concilio Vaticano de 1965.
Y después de Marilyn, ¿qué otros huracanes tuvimos aquí en Puerto Rico?
Bueno, Marilyn, el evento muy importante de Georges, San Mateo. Quiero traer a colación también que el libro tiene unas estadísticas en la página 91, donde se incluyen todos los nombres de los santos de los huracanes, los días que más han pasado huracanes en Puerto Rico. El día que más han pasado huracanes en Puerto Rico, con 5, ha sido San Mateo, que es el nombre de Georges. Septiembre 21 han pasado 5 huracanes. Le sigue San Pedro en septiembre 9 con 4 huracanes. El último de él, San Pedro, se llamaba Hortensia. Le sigue el día que me han pasado, julio 23 con 3 huracanes, agosto 16 con 3, agosto 30 que es Santa Rosa con 3, agosto 31 San Ramón con 3, San Zacarías, septiembre 6 con 3. Y San, como dije antes, San Pedro con 4, septiembre 9, septiembre 11, San Vicente con 3, el 18, 2 y el 21. Fíjese cómo predomina en septiembre la ocurrencia de huracanes. Realmente todo el mes de septiembre es un mes peligroso para Puerto Rico.
Y en octubre no tienes aquí ninguno, o sea, que en realidad...
Sí, han ocurrido algunos huracanes en
octubre. Pero el grueso, pero la estadística,
sí, realmente, las ocurrencias son muy pocas. Estoy incluyendo aquí lo que han incluido dos o más. Sí.
¿Y George qué tal afectó a Puerto Rico?
Destrucción total, de donde pasó, afectó toda la isla.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de los huracanes en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Edwin Miner Solá, quien es autor del libro Historia de los huracanes en Puerto Rico. Edwin, ¿y cómo afectan los huracanes a la sociedad?
El huracán, cuando se anuncia un huracán para Puerto Rico, es la noticia que más mueve a la gente, diríamos. El porciento de gente que está atento a eso es casi total en la isla. Y, o sea, que es la noticia que más preocupa a la gente, o sea, que más gente hay pendiente a esa noticia. Porque cuando ya te notician que un huracán es inminente, te envían esa noticia, todo el mundo de Puerto Rico, de alguna u otra forma, se prepara para el huracán. Unos yendo, van al colmado a comprar enseguida víveres, otros a preparar su casa con las tormenteras. O sea que es una noticia que tiene un poder increíble de movimiento de seres humanos. También el huracán lo que te pone es a trabajar. Realmente hay que trabajar inmensamente y se cansa mucho la gente. Y no recomiendo que dejen los preparativos para un día antes. Porque mucha gente deja para poner las tormenteras un día antes o subirse a los techos un día antes, y ese día antes puede ser que esté lloviendo intensamente y te vas a mojar y puedes coger un catarro o una pulmonía. O sea que vas a estar débil durante el huracán. Porque lo que viene después es una semana sin luz o dos semanas sin luz. En la cuestión del agua, o sea, lo que nos pone el huracán es a trabajar. También sobre los efectos sociales, después de un huracán que estamos sin luz y agua, yo me he puesto a pensar cómo sería esa gente de antes, que antes no había ni luz de agua, y la gente vivían con velas durante la noche. O sea, que es interesante ver cómo eran esas sociedades de antes, cómo interactuaban sin esos beneficios que tenemos hoy en día. O sea, que los huracanes tienen varias vertientes, varias formas de entenderlo, o sea, que son eventos complicados.
Yo creo que, como tú apuntas, Duñez, los huracanes yo creo que tienen tres etapas: los preparativos, donde todo se paraliza porque todo el mundo está preparándose, ya sea sellando las puertas, comprando comida, batería, etcétera.
Las filas largas en los
gasolina.
En la ferretería, las filas largas.
Luego, la segunda etapa es cuando surge el huracán, que está todo el mundo escondido y usted se asoma y las carreteras están vacías, no hay carro, no hay nadie en las calles, todo el mundo guarecido esperando que pase el huracán. Y luego, la tercera etapa es, después que el huracán se ha ido, la reconstrucción. Y esos primeros días, particularmente lo único que yo he vivido, ¿verdad?, pues fue Hugo. Y es interesante porque en el viejo San Juan, donde yo resido, pues las casas están construidas en una forma muy fuerte, donde resisten un huracán. Lo que se va es las antenas, los calentadores solares, todo lo moderno que está encima del techo, eso es lo que se va. Pero las estructuras apenas sufren en el viejo San Juan, pues están construidas en una forma que protege, y además que la ciudad está amurallada, ¿verdad?
No, y que están apuntaladas una contra otra, que no hay espacio para que el aire entre el vecino, o sea, que están todas, es como una muralla. Sí. Muchos edificios están apuntalados uno pegado al otro. Sí. O sea, que ahí no hay oportunidad de que entre aire entre ellas. Y o sea, es algo como una fortaleza.
Sin embargo, después del huracán, yo recuerdo, por ejemplo, la cantidad de basura que había en el camino donde está la puerta de San Juan, obviamente por el mar, que trajo toda esa basura, y la caída de los árboles también, sí. Es que uno lo notaba. Pero era curioso porque por una semana más o menos en Puerto Rico no hubo luz, sí, ni agua. Entonces llevaban agua en unos camiones, yo recuerdo, y que no había luz. Entonces eso significaba que uno tenía que usar las velas, y de momento se convierte en lo que tú apuntas, en un evento social, porque por ejemplo yo vi vecinos que nunca había visto, porque obviamente nadie iba a trabajar, los muchachos no iban a la escuela, así que todo el mundo caminaba por las calles a buscar donde había hielo, porque había unos sitios que tenían hielo, sí, que tenían generador.
Exactamente.
O sea, cambiaba la vida de uno por una semana completamente.
Sí, completamente. Me acuerdo después de George, fue que tú vas a veces a colmaditos que nunca en tu vida has ido. Colmaditos pequeños, pero que dan servicio. Otra visión de esto es, hay que estar preparado durante todo el año. Por ejemplo, usted necesita unos tornillos o unos clavos y se mete en una fila de 30, 40, 50 personas para pagar eso. Le toma una hora y media o dos horas. O sea que a veces una tontería de la vida común se convierte entonces en una odisea, el tú conseguir unos tornillos, o conseguir un poco de hielo, conseguir leche o lo que sea. Por eso es que durante todo el año debemos estar preparados. O sea, tener qué me falta a mí, qué tornillos me faltan. O sea, no dejarlo para los meses de huracanes, porque entonces esa carencia de lo que tú no tienes se te convierte en una odisea, por experiencia propia, estando tres horas en una ferretería haciendo una fila, consiguiendo, a veces llega a los sitios y no queda nada. O sea, por eso es que tenemos que estar durante todo el año preparado para eso.
En términos de la tecnología, Edwin, ¿cómo tú entiendes que la tecnología ha ayudado a la sociedad a prepararse para los huracanes? ¿Y qué tú crees en términos del futuro? ¿Tú crees que podrá algún momento surgir una forma de que se pueda combatir estos huracanes en forma científica o con bombas nucleares o ataques nucleares o algo?
Bueno, hablaban del radar y de la tecnología Doppler y del satélite, pero los mismos meteorólogos se han dado cuenta que no hay nada que para efecto de la precisión, no hay nada como un caso de huracán en meterse dentro de un huracán. Eso lo estaban comentando el año pasado. O sea, tú puedes tener satélites, puedes tener todo lo que tú quieras, pero no hay nada todavía que reemplace la experiencia de entrar dentro de un huracán, que ahí es que realmente se ve lo que hay. Hubo unos experimentos que se hicieron hace unos años tirándole un montón de bolitas, de unos compuestos químicos a un huracán, pero eso es visible, eso no hizo nada. O sea, que es que es la naturaleza en sí, tú no puedes, la naturaleza es parte de donde vivimos, tú no puedes suplantar eso. No puede suplantarlo. Ahora sí, lo que creo que puede afectar con el calor de la Tierra, como diríamos al principio, que aumente la duración de la temporada, también hay unos efectos interesantísimos que puede ocurrir con el calentamiento global al derretirse las montañas de hielo de Groenlandia en el Polo Norte y Antártica, que la composición del salina del mar va a variar, va a ser más de agua dulce, y están diciendo algunos expertos, unas teorías, de que la corriente del Golfo va a terminar, que es la que lleva el calor a Inglaterra, la que, o sea, va a cambiar drásticamente los comportamientos de los vientos. O sea, veremos a ver qué nos depara el futuro con esa situación. O sea, hay varias teorías. Dicen que hay una parte de Nueva York que va a estar completamente todo el tiempo con temperatura muy fría. O sea, que son eventos que hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Con los huracanes y esos efectos que estamos creando sobre la polución tremenda que estamos causando a la atmósfera.
Afortunadamente los catástrofes, los huracanes no son tan malos como por ejemplo los terremotos, ya que los terremotos no avisan, y por lo menos aquí tenemos aviso. En el programa de hoy hemos discutido los huracanes en la historia de Puerto Rico, hemos visto de que los huracanes han sido un fenómeno que han estado presentes a través de toda nuestra historia, desde los taínos, los españoles y la época moderna. Vemos que, según las crónicas de los españoles, el primer huracán que tenemos constancia fue San Roque, que nos azotó en agosto 16 del 1508. Luego tuvimos otros huracanes en el siglo XVII, siglo XVIII, y en el siglo XIX tuvimos uno de los más fuertes, que fue en 1825, que fue Santa Ana, que fue uno de categoría 4. Posteriormente tuvimos a San Ciriaco en 1899, que fue el huracán que más muertes causó en Puerto Rico, 3.369, y el primer huracán luego de la invasión estadounidense en el 1898. Posteriormente tuvimos a San Felipe, que fue el huracán más fuerte en nuestra historia con categoría 5, seguido por San Ciprián en el 1932. Y finalmente el quinto de los más intensos en Puerto Rico fue Hugo, en época ya moderna, en 1989. Los huracanes han sido un fenómeno a través de nuestra historia. De hecho, la palabra huracán viene del lenguaje taíno y han sido devastadores a través de nuestra historia. Gracias, Edwin.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.